En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, primero de abril del 2020, vamos a hacer la lectura y comentario al capítulo correspondiente a una fecha como esta, primero de abril, pero de 1930, el capítulo que está en el volumen 28. Soy el padre Carlos Macié, de la Casa de la Divina Voluntad, y junto con Madre Marianela les compartimos esta lectura y esta meditación. Mi pobre inteligencia se siente como atraída a cruzar el inmenso mar del fiat divino, y en este mar va en busca de sus actos para amarlos, adorarlos y hacerles compañía. Así que mi pobre mente está bajo el influjo de una fuerza irresistible que la hace ir siempre vagando en busca de los actos del supremo querer. Pero mientras hacía esto pensaba, ¿qué bien hago con girar y volver a girar en el mar del fiat divino? Y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, por cuantas veces giras en el mar de mi querer divino, tantos puestos tomas en él, y formas ahí, en nuestro mar, tus gotitas, las cuales se pierden en él y de él quedan inseparables. Y nosotros sentimos tus gotitas que nos aman y forman una sola vida con nosotros, y decimos, la recién nacida de nuestro querer nos ama en nuestro mar, no fuera de él. Es justo que le cedamos los derechos de hacerla venir cuantas veces quiera a nuestro mar. Y con más razón, porque ella no quiere otra cosa que lo que queremos nosotros. Y esta es la alegría más grande que nos trae, como si nos trajese en su pequeño seno toda nuestra voluntad divina, la cual, desbordándose sobre ella por todas partes, hace que quede eclipsada en su luz. Y nosotros gozamos al ver tu pequeñez encerrada en nuestra luz. Y si tú sientes la fuerza irresistible de venir a hacer tus giros en el mar de nuestro fiat, es la fuerza imperante de él que ama sobremanera el ver a tu pequeñez formar las gotitas de luz en su mar. He aquí lo que significa entrar en el acto primero de nuestro querer, que la criatura tome su lugar en él y forme ahí sus gotitas. Por eso ten como una gran fortuna el que gires siempre en nuestro fiat. Entonces seguía los actos del fiat divino en la creación y me parecía que todas las cosas creadas latían con el amor de su creador hacia las criaturas. El cielo, las estrellas, el sol, el aire, el viento, el mar y todas las cosas creadas están en perfecto acuerdo entre ellas, de manera que aunque son distintas entre ellas, viven como fundidas unas con las otras. Y es tan cierto que donde está la luz del sol, en el mismo espacio están el aire, el viento, el mar, la tierra, pero cada una tiene un latido distinto de amor hacia la criatura. Y mientras pensaba esto y otras cosas, mi amable Jesús, estrechándome entre sus brazos, me ha dicho, hija mía, nuestro amor en la creación fue exuberante, pero siempre dirigido hacia el hombre. En cada cosa creada poníamos juntos tantos actos de amor por cuantas veces la criatura debía servirse de ellas. Nuestro fiat divino, que mantiene el equilibrio en toda la creación y es su vida perenne, apenas ve que la criatura está por servirse de la luz del sol, pone en ejercicio nuestro amor para que ella lo encuentre en la luz que recibe. Si bebe el agua, nuestro amor se hace encontrar para decirle mientras bebe, te amo. Si respira el aire, nuestro amor le dice repetidamente, te amo. Si camina, la tierra le dice bajo sus pies, te amo. No hay cosa que la criatura tome, toque y vea en que nuestro amor no realice su feliz encuentro con la criatura diciéndole, te amo, para darle amor. Pero ¿sabes tú cuál es la causa de esta insistencia de nuestro amor? Es recibir en cada cosa que toma la criatura el encuentro con su amor. Por lo tanto, el amor infinito quería encontrarse con el amor finito y formar uno solo, para poner en la criatura el equilibrio de su amor. Y como la criatura se sirve de las cosas creadas sin ni siquiera pensar que nuestro amor viene a su encuentro en las cosas que ella toma, para hacerle sentir nuestro repetido estribillo, te amo, te amo, y se sirve de ella sin tomar en cuenta a aquel que se las envía, el amor de la criatura queda desequilibrado, porque no encontrándose con nuestro amor, pierde el equilibrio y queda desordenado en todos sus actos, pues ha perdido el equilibrio divino y la fuerza del amor de su creador. Por eso, sé atenta con tu correspondencia de amor para repararme por la excesiva frialdad de las criaturas. Entonces seguía mi giro en los actos de la divina voluntad y pensaba para mí, ¿pero para qué sirven tantas veces que giro y vuelvo a girar en el Fiat Supremo para seguir sus actos? Y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, todas las vidas tienen necesidad de alimento. Sin alimento ni se forma ni crece la persona. Y si falta este, hay peligro de que la vida termine. Ahora, el seguir a mi voluntad, el unirse a sus actos, el girar y volver a girar en ella, sirve para preparar el alimento para nutrir, formar y hacer crecer su vida en tu alma. Ella no sabe nutrirse de otros actos, sino de aquellos que se hacen en su querer. Ni puede formarse en la criatura ni crecer, si no entra en ella y con la unión de sus actos forma ahí su parto de luz para desarrollar su vida de voluntad divina en la criatura. Y por cuantos más actos de divina voluntad hace la criatura, cuanto más se une con sus actos y vive en ella, tanto más alimento abundante forma para alimentarla y hacerle crecer más rápidamente en su alma. Por eso, tu girar en ella es la vida que la forma, y el alimento que sirve para el desarrollo de su vida en tu alma, y sirve para preparar el alimento de mi voluntad para alimentar a las demás criaturas. Entonces, sé atenta y no quieras detenerte. Nuestro comentario a este hermoso capítulo que acabamos de leer es el siguiente. Y vamos siguiendo párrafo por párrafo. Luisa empieza este capítulo diciendo que se siente atraída a cruzar el inmenso mar del Fiat Divino, buscando en él sus actos, es decir, los actos del Supremo Querer. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de amarlos, adorarlos y hacerles compañía. Así que en el corazón de Luisa está viva y presente la fuerza irresistible de corresponder en amor, adorar y hacer compañía a todo lo que ha hecho por ella el Supremo Querer. Y entonces le viene esta pregunta a su mente. qué bien hago con girar y volver a girar en el mar del fiat divino. Quizás también nosotros nos hayamos preguntado, ¿para qué sirve este modo de orar, este girar en todo cuanto ha hecho la divina voluntad en la creación, en la redención, en la santificación, como se nos enseña? ¿No es mejor hacer otras oraciones? Por ejemplo, en este momento que estamos viviendo, pedir por tantas necesidades, por tantos sufrimientos que están afectando al mundo y a la iglesia. Veamos lo que Jesús le responde a Luisa. Hija mía, por cuantas veces giras en el mar de mi querer divino, tantos puestos tomas en él, y formas ahí, en nuestro mar, tus gotitas, las cuales se pierden en él y de él quedan inseparables. Y nosotros sentimos tus gotitas que nos aman y forman una sola vida con nosotros. ¡Qué gran regalo es este! Pues el girar en el divino querer, al girar en el divino querer, vamos tomando posesión de él y vamos formando gotita a gotita en él un pequeño mar, nuestro pequeño mar, que ama a Dios y se funde en el mar de su fiat y forma una sola vida con ellos, con las tres divinas personas. Y es para esto que fuimos creados. Esto es lo que pidió Jesús en la última cena al Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, que también ellos sean una sola cosa en nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Así que este es un gran ejercicio, este de girar, un ejercicio extraordinario para que este divino propósito, esta finalidad para la que fuimos creados, tenga cumplimiento. Pues con nuestra voluntad de girar, entrando en el divino querer, este nos va uniendo a ellos, a las divinas personas, en modo inseparable, fundiéndose nuestra vida en la de ellos. Y añaden que si los amamos en su mismo mar, por eso hay que entrar en el divino querer, en el mar del divino fiat, es justo que ellos nos cedan el derecho de poder entrar en su mar cuantas veces queramos. Pues queremos lo que ellos quieren. Y querer lo que ellos quieren es llevarles toda su misma voluntad. Y esto a las tres divinas personas les agrada inmensamente. Además, si sentimos la fuerza irresistible de venir a hacer nuestros giros en el mar del fiat, como Luisa lo expresa al principio de este capítulo, esto se debe a la fuerza imperante de su fiat divino, que ama sobremanera el ver nuestra pequeñez, que nuestra pequeñez forme sus gotitas de luz en su mar. Y terminan esta explicación diciéndonos: he aquí lo que significa entrar en el acto primero de nuestro querer, que la criatura tome su lugar en él y forme ahí sus gotitas. Por eso ten como una gran fortuna el que gire siempre en nuestro fiat. Luisa se preguntaba al principio, ¿qué bien hago con girar y volver a girar en el mar del fiat divino? El Señor responde, haciendo esto, tomas tu lugar en él y formas ahí tus gotitas. Y esto has de tenerlo como una gran fortuna, girar siempre en nuestro fiat. Es ir formando el pequeño amor, el pequeño mar de nuestros actos hechos en su querer. Girar es esto. Ir formando gotita a gotita el mar nuestro, vivificado, animado por el mismo querer divino. Esto es ir creciendo a semejanza de nuestro Creador. Además, este vivir en este mar del divino querer, que con el girar vamos ejercitando, es volver a nuestro origen y principio, o dicho con otras palabras, es volver al acto primero del divino querer, el acto que fue y es el origen y principio de nuestra existencia y de la de todos los demás seres que existen y de todas las obras de Dios, es volver a nuestro principio. En el principio, ese principio del que habla el Génesis y después habla el Evangelio de Juan, es nuestra meta, volver al principio, porque el principio es el origen de todo y el origen nuestro. Por eso es nuestra meta. Es el origen y principio de nuestra existencia, es nuestra meta, es el cielo en la tierra. Pero para ellos, nuestra voluntad humana, para ello, nuestra voluntad humana debe morir a sí misma. Para volver a ese principio, nuestra voluntad humana, que es como el hijo pródigo, que se salió de ese principio, de ese origen, se escapó de él, debe volver a él, debe morir a sí misma, porque ella siempre tiene ganas de hacer lo que a ella le gusta, hasta aún en las cosas santas, quiere hacer las cosas como a ella le gusta, como a nuestra voluntad le gusta. Y por eso el Señor, a quien quiere ser su discípulo, le dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Así que el volver a nuestro principio implica el cambiar la dirección, implica convertirnos, volver a la casa de nuestro Padre, volver a este principio del que todo ha tenido origen, y tú y yo también, y hacerlo, o al hacerlo con la gracia de Dios, porque solos no podemos hacerlo, volvemos a tomar nuestro lugar en el querer divino. Volvemos al orden, al puesto y a la finalidad para la que fuimos creados. Es el título de estos escritos. La llamada a la criatura al orden, al puesto y a la finalidad para la que fue creada la criatura. El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. Libro de cielo. Hay que volver al orden, al puesto, a la finalidad para la que fuimos creados. Y al volver, entonces podemos obrar en la divina voluntad. Para poder obrar en la divina voluntad, hay que volver a ella, hay que entrar en ella, hay que fundirnos en ella. Así que sentir la necesidad irresistible, como expresa Luisa al empiezo de este capítulo, de entrar en este mar del fiat, de fundirse en él y obrar en él, es una gran fortuna. Si hacemos un paralelismo con la parábola del hijo pródigo, podríamos repetir lo que dice el padre. Había que hacer fiesta, este hijo estaba muerto. Y ahora ha vuelto a la vida. Fuera del fiat, que es el origen y principio nuestro, estamos muertos. La vida de la divina voluntad no está presente en nosotros, no es operante en nosotros, ni nosotros en ella. Por eso esta fuerza irresistible, esta atracción, este continuo querer girar y girar en la voluntad de Dios, es una gran fortuna y es la más grande fortuna y don que Dios puede y quiere darnos. La necesidad y deseo de girar en el divino querer es señal de que estamos en el buen camino. En la segunda parte de este capítulo, Luisa ve cómo cada cosa creada por Dios y la armonía que Dios puso entre todas ellas está llena de su amor divino a nosotros. Que cuando tomamos estas cosas creadas por Él o nos servimos de ellas, este amor infinito nos viene al encuentro. Pues su amor quiso y quiere encontrarse con nosotros, repitiéndonos en cada uno de estos encuentros, en cada cosa creada, que vemos, que tocamos, que sentimos, que nos ama. Y él nos explica, y explica Luisa, la razón de esta insistencia de su amor. Y es esta. El amor infinito quería encontrarse con el amor finito y formar uno solo para poner en la criatura el equilibrio de su amor divino. Así que este es el propósito de este infinito amor de Dios, presente en cada cosa creada, en cada armonía que nos rodea, en cada acontecimiento. Todo ello está presidido por el amor infinito de Dios. Dios es amor. Y todo cuanto es, cuanto hace, cuanto ha hecho, cuanto hará, está animado por su amor divino. También lo que está pasando hoy en estos días. Todo está animado por su amor infinito. ¿Y qué es lo que quiere este amor infinito? A través de todo lo que nos rodea y lo que nos sucede, encontrarse con nuestro pequeño amor finito y formar con nuestro pequeño amor finito un solo amor. Y de este modo poner en nosotros el equilibrio de su amor divino. Por desgracia el hombre, nosotros, usamos de las cosas creadas sin pensar que el amor divino en cada una de ellas viene a nuestro encuentro, repitiéndonos te amo, te amo. Nos servimos de ellas sin tomar en cuenta a aquel que nos las envía. Y así nuestro amor queda desequilibrado por no encontrarse con el amor divino y queda desordenado en todos nuestros actos. Sin el equilibrio divino y la fuerza del amor de nuestro Creador. Claro, ¿cómo vamos a tener la fuerza del amor del Creador si no lo hemos acogido, si no lo hemos dejado encontrarse con nosotros, si no lo hemos correspondido? ¿Cómo puede el equilibrio, la santidad, la belleza, la inmensidad, la potencia del amor divino estar en nosotros? Si nosotros antes no le hemos abierto las puertas, no nos hemos hecho encontrar por él. Jesús resumió toda la ley y los profetas en dos mandamientos, que amáramos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como él nos ha amado. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo como Jesús nos amó? Si no hemos antes dejado nos hemos dejado encontrar por el amor con el que Dios nos ama. Nosotros somos nada. Él es el principio de todo. Para que nosotros podamos amar a Dios y amarnos a nosotros mismos y amar a nuestros hermanos, antes tenemos que dejarnos envolver, invadir, abrazar por el amor divino. Si no hacemos esto, Y esto es entrar en el primer acto del divino querer, el primer acto del amor infinito de Dios. No podemos hacer ningún acto subsecuente, porque Él es el principio, sin mí nada podéis hacer. Para poder hacer algo en este campo del amor, que es una dimensión esencial de nuestra vida cristiana, antes debemos dejarnos amar por Él, debemos dejarnos encontrar por Él. Así encontraremos y tendremos en nosotros el amor de nuestro Creador, el equilibrio de este amor, la santidad de este amor, la fecundidad de este amor, y podremos amarnos de verdad unos a otros. Por eso en este doble mandamiento, el Señor ha sintetizado toda la ley y los profetas. Y este capítulo termina con una importante enseñanza. El girar en la divina voluntad es formar el alimento del cual se nutre la vida de la divina voluntad en nuestras almas. Luisa pregunta, ¿pero para qué sirven las tantas veces que giro y vuelvo a girar en el Fiat Supremo para seguir sus actos? Y Jesús le dice, hija mía, todas las vidas tienen necesidad de alimento. Sin alimento ni se forma ni crece la persona, y si falta este hay peligro de que la vida termine. Y esto se aplica a cualquier forma de vida, desde las vidas más pequeñitas, de las bacterias, de las plantas, de los animales y por supuesto de nuestra vida humana. Toda vida tiene necesidad de alimento. Sin alimento, la vida no se puede formar, no puede crecer. Y si falta, podemos morir, puede terminar nuestra vida. Esto nos dice claramente que Dios quiere formar la vida de su voluntad en nosotros. Esta vida nos ha sido dada al darnos Él a conocer esta doctrina de la divina voluntad. Así que podemos preguntarnos, esto le dice a Luisa, que para que la vida de su voluntad pueda formarse, crecer y desarrollarse en el alma, hace falta este girar, que es el alimento de esta vida. Pero ¿y nosotros tenemos esta vida? Pues dice Jesús en otro capítulo, sí, a quien yo le hago conocer esta verdad, estas enseñanzas, este don de mi voluntad, es señal de que se lo quiero dar. Así que, al haberle nosotros dicho de corazón, seguramente lo hemos hecho, que queremos esta vida que Él nos ha revelado, que nos ha explicado en estos escritos, que aceptamos este don de su voluntad, que queremos vivir en su voluntad y que ella viva en nosotros, que queremos que su voluntad divina obre en nosotros y que aprendamos nosotros a obrar con nuestra pequeña voluntad en su voluntad divina, habiéndonos tantas veces consagrado a su voluntad y ofrecido la nuestra. Siendo la divina voluntad vida, pues esta vida, como toda vida, necesita alimento. Y por eso dice el Señor a Luisa, el seguir a mi voluntad, el unirse a sus actos, el girar y volver a girar en ella, sirve para preparar el alimento para nutrir, formar y hacer crecer su vida en tu alma. Ella no sabe nutrirse de otros actos, sino de aquellos que se hacen en su querer. Ni puede formarse en la criatura, ni crecer si no entra en ella, y con la unión de sus actos forma ahí su parto de luz para desarrollar su vida de voluntad divina en la criatura. Y por cuantos más actos de divina voluntad hace la criatura, cuanto más se une con sus actos y vive en ella, tanto más alimento abundante forma para alimentarla y hacerla crecer más rápidamente en su alma. Por eso, queridos hermanos y hermanas, cuando giramos en ella, y vuelvo a invitarles a que hagamos los giros del alma en la divina voluntad, que hagamos las horas de la pasión, que leamos estos escritos de la divina voluntad, que vivamos y recemos el Santo Rosario, que es el giro en la vida de Jesús y de María nuestra Madre, que vivamos el año litúrgico, aunque ahora no lo podemos vivir en nuestras iglesias por lo que está pasando, pero nos podemos unir a ella en lo que la iglesia cada uno de estos días de cuaresma y luego llegando la Pascua vamos a celebrar con el corazón, con la voluntad, con la intención, unámonos. Todo esto son giros en la divina voluntad. Cuando giramos en ella, formamos su vida, preparamos el alimento que sirve para el desarrollo de su vida en nuestra alma y sirve para preparar el alimento de su voluntad para alimentar a las demás criaturas. Tenemos una grande responsabilidad nosotros. El mundo en general no sabe de esta vida de la divina voluntad. Saben de vida humana, saben de la vida social, de la vida familiar, de las vidas del reino animal, del reino vegetal, de tantas otras cosas que los seres humanos nos preocupamos, de los seres vivos. Hoy, con lo que está pasando, pues preocupados por poner a salvo los gobernantes, la iglesia, poner a salvo la vida humana de quienes quedan contagiados por este virus. Si somos católicos, hemos oído hablar, y ojalá estemos bien formados en lo que significa la vida sobrenatural, la vida de la gracia, que es una nueva vida, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas por el bautismo, y esa vida hay que alimentarla, y se alimenta con oración, se alimenta con sacramentos, con la Eucaristía en particular, se alimenta con la fidelidad y obediencia a la voluntad de Dios, se alimenta con el amor, con las obras de misericordia corporales y espirituales con nuestro prójimo. Pero aquí Jesús, a través de Luisa, nos ha venido a hablar de otra vida, además de estas vidas naturales, de la vida sobrenatural de la gracia. Él ha venido y nos ha hablado y nos está hablando de la vida de su voluntad en nosotros. Y así como esas otras vidas necesitan alimento y cuidado, así esta vida divina, la vida de su voluntad divina que se nos ha dado, quiere y necesita alimento. Pero no solo quiere que la alimentemos en nosotros, sino que la alimentemos en nosotros para poder alimentar a nuestros hermanos. Esta es nuestra gran misión en el momento presente, la misión que Dios nos confía. Y nada más grande que ocuparnos del cuidado de esta vida divina podemos realizar. Esto no quiere decir que descuidemos nuestra vida natural y nos preocupemos de alimentarnos, de andar con la mascarita que hay que ponerse, de mantener las distancias sociales que se nos están pidiendo para cuidar nuestra vida personal, humana, para que no se enferme y para que no enfermemos a los demás. También hemos de cuidar nuestra vida sobrenatural y por esto este tiempo hemos de ocuparlo para meditar la palabra de Dios, para orar, para poner en orden, reflexionar en nuestras vidas y para hacer penitencia, para ofrecer sacrificios de los que hablábamos el día anterior en el otro capítulo que meditábamos. Sacrificios, es decir, acciones que realizamos con pureza de corazón, con el solo fin de agradar a Dios. Y ocuparnos de alimentar esta otra vida que se nos ha dado, que es la fuente de toda vida, natural y sobrenatural, la vida de la divina voluntad. Cuidar de esta vida para que crezca esta vida en nosotros y para que podamos formar el alimento de esta divina voluntad para alimentar a las demás criaturas, es la misión que el Señor nos confía a nosotros. Pidamos a nuestra Madre Santísima, que vivió y alimentó todos los instantes de su vida, esta vida de la divina voluntad, y no sólo toda la vida y el orden de la gracia y el orden natural, sino esta vida divina, creció en ella sin límites, por cuanto es posible en una criatura, que como madre y maestra nuestra nos ayude a estar atentos y a no olvidar que en todo cuanto ocurre en nuestra vida de cada día, así como las circunstancias de hoy se presentan, el amor infinito de Dios viene al encuentro de tu pequeño amor. Es un amor finito, creado, porque quiere fundirse con él y hacer de los dos un solo amor, una sola vida, una sola voluntad. Que nuestra Madre Santísima, que cumplió a perfección esta misión, y la pequeña hija del Divino Querer, que aprendió a vivirla en modo maravilloso, nos ayuden a vivir esta gran misión en favor de toda la familia humana. ¿Cuánto bien podemos hacer al mundo de hoy si en estos días dedicamos un rato a hacer estos giros en la Divina Voluntad? Busca en el libro de oraciones de la Divina Voluntad las 24 meditaciones o horas o paseos o giros que hay que Luisa escribió. Hazlos tuyos, repítelos y hazlo todo en el mar de su voluntad. No desde fuera, sino entro en tu voluntad, Señor. Quiero entrar en tu voluntad, dame tu mano, ponme tú mismo en la inmensidad de tu voluntad para hacer este giro, para hacer esta hora de la pasión, para hacer este Santo Rosario, para hacer, como decía Jesús a Luisa, si vas a orar, ora como oraba yo. Únete a mi humanidad y juntos, fundidos en la voluntad eterna de Dios, oremos para que nuestra oración adquiera las cualidades, las perfecciones, las dimensiones de la voluntad divina, glorifique perfectamente a nuestro Creador, a nombre nuestro y de todas las criaturas, y sea una llamada continua a que venga a reinar la divina voluntad en la tierra. Todo lo que está pasando no es más que fruto del desequilibrio, de la no correspondencia de parte de las criaturas al amor infinito de Dios. Dios puso su amor en todo y en todos, y nosotros, los seres humanos, no nos encontramos, continuamente hacemos a un lado este amor, no lo reconocemos, no nos dejamos encontrar por él, no lo adoramos, no lo bendecimos, y por eso en nosotros todo queda desordenado, todo está desequilibrado. Ahora estamos viviendo un momento en el que este desequilibrio ha adquirido proporciones globales. La razón es que el amor infinito, viniendo a los hombres, no encuentra acogida, no encuentra correspondencia, no encuentra adoración, no encuentra a la criatura que quiere amar a su Creador. Si nosotros nos ponemos a hacer esto, hacemos algo que es un antídoto a todo esto que está ocurriendo. Y si lo hacemos en la Divina Voluntad, es un antídoto que tiene dimensiones globales, no sólo del momento presente, sino de todos los siglos de la historia humana, que abraza todas las generaciones humanas. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.